Tradiciones.
Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes, buena semana también a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, una amplia cadena de emisoras de todo el territorio patrio. Estaremos hasta las 5 de la tarde y te prometemos un programa sin duda transitado, intervenido, atravesado, estamos atravesados por la realidad. Hay palabras que habría que prohibir por un lapso, ¿no? O sea, no, tampoco, tenía una cosa, una década, que ya nada drástico. Estamos atravesados por la realidad, pendientes de esto, de los alegatos, del alegato fiscal o como se llame. Yo no lo llamaría alegato, pero a vos te importa cómo lo llamaría yo, no, todo el mundo le dice alegato, ¿qué vamos a discutir? Alegato del fiscal Luciani malo, porque Luciani bueno es Franco, Luciani, que ha hecho feliz a tanta gente, que se, bueno, el Luciani malo ahí que está, en fin, haciendo teatro. Con todo el respeto, con todo el respeto por la actividad teatral, no hace teatro, ni hace circo, hace otra cosa, un género menor, berreta, bastardo, en fin, opinable en todo caso, con todo respeto, por supuesto, a las autoridades y el Ministerio Público. Y por otras cuestiones, y por cierto, hoy es un aniversario tremendo de la historia argentina, que son los 50 años, nada menos, medio siglo de la llamada masacre de Trelew. También le dedicaremos parte de nuestro programa. Habrá música, habrá, en fin, habrá algún material súper interesante. Te aseguramos que cuando termine el programa vas a decir, hizo bien Weinfeld al proponerme, amablemente, siendo las 15 y 8 minutos en todo el territorio argentino, que me quedará hasta las 17 horas, y bueno, y estuvimos haciéndonos compañía y nos preocupamos, nos interesamos, nos conmovimos, pero también lo pasamos bien. Mariana Fossati se llama usted, ¿no es cierto?
Sin sí, internet. Por ahora, por el momento sí.
Sí, Mariana Fossati le decimos nosotros los amigos, y quienes no lo son también, pero no hay muchos que no lo
le
son.
Agregan otras cosas. No da.
¿Cómo está?
Muy bien. Buenas tardes a todas y todos. La invitación, como siempre, es a que se comuniquen. Pueden empezar a decir qué canción les gustaría que sonara este jueves. Sí, pueden hacerlo. Al 0810-222-0870, si quieren grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp. 11-3870-7485. ¿Pueden decir otras cosas?
Sí, pueden decir otras cosas.
A favor.
No, pueden decir otras cosas en el amplio espectro de la libertad de opinión.
Neutras también.
También. Con, cosas neutras. Por supuesto que nosotros también juzgaremos, desde el punto de vista del amplio espectro, nuestro derecho de defensa.
Claro, no me gustó esa opinión del oyente.
No, esa opinión que manifestaste demuestra que sos un oyente. No es así. Por supuesto, esperamos todo tipo de comentario y de críticas y demás. Todo lo que quieras contarnos, Sergio Viñez, ya que tenés la boca abierta, ya que empezaste a hablar, contanos qué vas a hacer hoy, aparte de algunos insert como el que acabas de realizar.
Bien, Mario, el domingo leí una nota muy interesante en Página 12 del periodista corresponsal en Francia, Eduardo Febro, que habla de un fenómeno que se da a nivel mundial que se llama algo así como la gran renuncia, en el que millones de personas renuncian a sus trabajos y se dedican a tener trabajos por ahí menos renumerados, pero que los hace más felices. Quería hacer, a raíz de esto, un recorrido por cómo se formó el mercado de trabajo en la Argentina. ¿Cuánto tuvo, como la palabra mercado indica, de voluntario y cuánto de violento?
En fin,
Y
hay otra sorpresa, claro que sí. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Mi columna de hoy es bastante simple, porque vamos a ir a conocer una panadería, así como lo oyen, pero con mucha historia, un paso obligado en Tolhuin, Tierra del Fuego. Así que bueno, más adelante les voy a contar de qué se trata y qué vamos a encontrar allí.
Perfecto. Y entonces, Mariana Fossati, si te pido el anticipado título de mi editorial.
Trelew, recuerdos, repasos, reelaboraciones a medio siglo de la masacre.
Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho en estos días, ha habido transmisiones importantísimas de los medios públicos, y inclusive de esta radio, respecto del medio siglo, ¿no es cierto?, del aniversario impactante, medio siglo de producirse la llamada masacre de Trelew. ¿Qué es lo que uno trata de hacer yo? Uno que vivía en aquel entonces, que era joven, por cierto, que fue conmovido, como que no, por esos sucesos, que los vivió como los vivió, algo te contaré, no hay ninguna autorreferencia potente acá, pues yo era militante, perejil, no, o sea, pero, y un ciudadano también, joven, digo, y ciudadano con derecho a voto que todavía no había votado, y ya andaba cerca de cumplir 24, ponele, tuve bastante mala suerte en ese sentido. Bueno,
te faltaba un año más para votar.
Me faltaba todavía un ratito más, y menos, ¿no? Menos, claro. Y de esto vamos a hablar, y cuál es la propuesta que en general tengo en estos casos que está contenida en el título, algo, recordar algo, los hechos, que en general buena parte de la sociedad conoce, pero que si no también remitir algunos textos o films o demás que ayuden a conocerlo, y luego hacer lo que uno piensa, jugar con el anacronismo, recordar qué pasó, esto que dijo Sergio, qué pasó después, bueno, cuánto después se votó, poco, cuánto después llegó otra dictadura, no tanto, tampoco, ¿no? En fin, estas cuestiones, repasar un poco, acomodarlas en el tiempo y hacerse algunas preguntas, en fin, con la memoria que da el tiempo. Lo primero a plantear en la perspectiva, y está dado, es la masacre de Trelew, producida una espantosa y entre abundantes comillas, ley fuga producida en esa cárcel después de un intento de fuga que fue frustrado en buena medida, que se iban a escapar una cantidad importante de militantes, hombres y mujeres, de distintas organizaciones que estaban en Trelew, intentaron una fuga, estaba bastante planificada, se iban a subir un avión, fracasó sobre todo el transporte terrestre hasta el aeropuerto, casi todos fueron detenidos, solo un puñado pudo huir, se fue a Chile, y luego, pocos días, es decir, luego de aparecer los quienes habían quedado detenidos en conferencias de prensa, en distintas presentaciones, planteando que se sometían a los tribunales, pero que pedían garantías para su vida, fueron masacrados. Murieron 16 personas ahí matadas en un simulacro absolutamente insostenible de que hubo un enfrentamiento, algo más comentaremos acá. Varios se fueron a Chile, que era lo que aspiraban, subieron un avión, llegaron a Chile. En el texto, en más de un texto, pero en el libro de María Seoane sobre la vida de Santucho, de Mario Santucho, que era el líder del ERPI, que fue uno del Ejército Revolucionario del Pueblo y de los que logró escapar, se cuenta que entonces fueron a hablar con el presidente Salvador Allende, que era el presidente de Chile, y a decirle, bueno, nosotros queremos, en fin, todo lo que pasó, que era bastante terrible, y queremos ir a Cuba. Que Allende montó en cólera, que les dijo, esto Chile no es un portaaviones para que vengan a hacer esta cosa, los quilombos que me arman. No, Allende no dijo, además, un caballerazo, y no hablaba como un guarro argentino, no dijo los quilombos que me arman, pero dijo, esto me genera una cantidad de problemas internos. Conversaron, discutieron, y Allende cuenta la anécdota, dijo, dio un golpe en la mesa y dijo, pero este es un gobierno revolucionario, carajo, y ustedes se van a Cuba. Y se fueron. Y efectivamente se fueron, y también en este marco de reconstrucción, vale la pena decir, estamos hablando de agosto, por ahí hasta esa altura, principio de septiembre, agosto de 1972, y el 11 de septiembre de 1973, Allende está derrocado y muerto. ¿No? La incerteza que veía Salvador Allende respecto de su posición y a veces las superdemandas que le planteaban desde su izquierda, la propia en Chile y también la Argentina, en fin, aparecían en cuestión. Lo que sí se produjo, en todo caso, fue un brutal crimen de lesa humanidad, ostensible, masivo, tremendo, difundido porque hubo muchas señales. Y en ese planteo fue cuando la dictadura militar, que también venía estando de salida más o menos, empezó a tratar de defenderse y demás, percibieron, aún con todas las limitaciones de un gobierno dictatorial que estaba de salida, digamos, o que estaba cerca de terminar y que estaba golpeado, sin duda, pero percibieron rechazo a opinión pública y entonces se vieron, creyeron que les iba a venir bien dar su explicación. La explicación la dio un integrante de la Armada, que era la fuerza que estaba a cargo de Trelew, el contraalmirante Hermes Quijada, que era jefe del Estado Mayor Conjunto, que era, para lo que eran los milicos, un tipo preparado, digamos. Era un hombre de ligación con los desarrollistas, digamos, tenía una cierta formación, hablaba mejor que otros, se suponía que era un hombre preparado, y entonces él habló por los medios masivos y dijo: un intento de fuga, tomaron algunas armas, hubo una balacera, y este aquí que murieron X guerrilleros, y no hubo bajas, ni heridos, ni lesionados, ni rozados, ni rasguñados, sí, entre los custodios, los carceleros, las fuerzas desarmadas. Y en el contorno de esta explicación dijo esto Hermes Quijada, que ahora escuchamos.
Lo que se acaba de exponer está respaldado por la verdad de los hechos y por una tradición histórica de principios ideales, donde el honor y la dignidad están claramente evidenciados. Sabemos de los métodos que utiliza la subversión para confundir y engañar. Nos consta que entre las directivas y los manuales tomados a los agentes de la subversión se los instruye para mentir y ocultar sus actos con acusaciones falaces. La mentira es uno de sus escudos y de sus armas. Comprendo la sensibilidad humana de nuestro pueblo, que repudia la violencia y el derramamiento de sangre, pero es necesario buscar la verdad y reconocerla sin temores. Las fuerzas armadas de seguridad y policiales están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión a doctrinas inaceptables para el pueblo argentino. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Así, y solamente así, podremos desterrar la violencia y tendremos la oportunidad para vivir en paz y en justicia.
En paz y en justicia, integralidad, en fin, un lenguaje lleno de falsías que uno podría decir. Por supuesto, no hay mediciones de la etapa, no hay encuestas, no, resultó poco verosímil, ellos lo supieran, era inverosímil, era mentira, era una mentira grave, y fue rechazado. Y ahí viene la parte que, primero, la línea de tiempo te lo ubico. Fueron a Chile, Allende estaba ahí, al año no estaba más. En la Argentina hubo elecciones cuando el 11 de marzo del 73, el 25 de marzo del 73 asumió un gobierno peronista, el 24 de marzo de 1976 fue derrocado y asumió una dictadura, si cabe, línea continuidad, pero peor que la anterior. Ubicaciones temporales, ¿cómo se resiste una dictadura? ¿Cómo se hace? Esto tal vez es simple para personas que fueron contemporáneas o que tienen una formación política y se acomodan en eso, y para otras, en cambio, más jóvenes, tal vez no es. ¿Cómo se hace para medir con valores actuales, con parámetros actuales, con lecturas actuales, los modos de resistencia, inclusive la lucha armada, frente a una dictadura? Sencillamente no se lee. Sencillamente no es viable hacerlo. Ocurre ahí, invento una expresión, es una especie de etnocentrismo anacrónico. Etnocentrismo es cuando vos juzgás, viene de algunas ciencias sociales, cuando vos valorás, juzgás, emitís valor, criterios de valor respecto a una civilización, mirándola con los ojos de otro, con las anteojeras de otro. No sirve, no vale. Lévi-Strauss dijo ya varios. Es decir, no puede. ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer frente a una dictadura? ¿Vos podés ir a elecciones? No. ¿Podés abrir unidades básicas? No. ¿Podés hacer...? Podés tener un grado de resistencia cultural, tal vez en esa dictadura algunas cosas sí, pero encontrás una serie de límites y entonces la lucha armada es una de las alternativas. Está bien, está mal. A mí la impresión que me da que con las anteojeras o con la óptica de la vida en una etapa democrática ese juicio es casi imposible, pero lo que tenés que entender es el momento en que se vive. A partir de ahí, como cualquier acción política, podés conversar acerca de si fue eficaz, si fue inclusive inteligente, parece medio cruel decirlo así, pero es así, si vos tomás las armas y vas a enfrentar a alguien, tenés, así como si, digamos, formás un partido político y vas a las elecciones, tenés que tener algún tipo de resultado y tenés grado, un grado de responsabilidad, sobre todo sobre tus propias fuerzas. Esto es lo que cuesta muchísimo juzgar, y en esa época la lucha armada era sencillamente una opción. Desde, me parece a mí, y es materia opinable, lo dice Beatriz Arlo en un libro que acaba de reeditar y es interesante, desde el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, ocurrido en 1970, se produce un punto de inflexión en la forma del uso de las armas en la resistencia guerrillera en la Argentina, con el crimen político. O sea, hasta entonces, no es que no se hubiera cometido ninguno, se había, inclusive un año antes había matado a Augusto Timoteo Bandar, sin ir más lejos ya había. Pero hay algo ahí, hay un punto de inflexión en el crimen político, pasa a formar parte de ese lenguaje o de esa praxis. Está bien, está mal, de nuevo, se puede conversar, se puede discutir, también se puede entender, o se debe entender que el abanico de opciones disponibles era X. Yo no participé de eso, digo esto por decir algo, qué importancia tiene. Digo, ni estaba exactamente de acuerdo. Pero esto también forma parte de una serie de relatividades. El crimen político formaba parte de ese lenguaje. Estos militantes, muchos de ellos combatientes, que estaban presos, estaban porque la dictadura los había detenido, no tenían condenas. Y otra cuestión que es fundamental y que también me parece que tiene que entrar en la lógica de cómo se mira esa cosa, es que en esa época no se pensaba el modo de castigar ni básicamente los delitos eventuales que cometieran los combatientes o las organizaciones armadas, ni los crímenes que cometían las dictaduras, llevándolos a los tribunales. No era un punto central. Las dictaduras juzgaban a veces, encanaban, y a veces algunos juicios pocos. Pero algunos juicios decían, no, los otros sectores no. No estaba en la tradición ponerle el gobierno peronista, llevar a los tribunales a quienes habían bombardeado la Plaza de Mayo, o quienes habían asesinado una cantidad de personas en los basurales José León Suárez. Ni siquiera te digo que nadie lo hubiera hecho, pues seguramente en la historia argentina alguien lo hizo. Sí. Hubo denuncias, gente. Lo que estoy diciendo es que no formaba parte del repertorio más admitido, más razonable. Hoy estamos viendo, emocionados y conmovidos, cómo uno de los criminales, uno de los que, bravo, uno de los que inclusive ultimó, disparó el tiro de gracia a muchos de los mártires de Trelew, es juzgado en Estados Unidos y se lo piensan juzgar acá. Esto es una adquisición argentina posterior a la recuperación de la democracia, al juicio de las juntas, y funciona así. Ahora se ve así. Y los propios, hasta sobrevivientes, familiares de sobrevivientes y demás, se empeñan muchísimo en eso. En esos momentos, no. Y entonces, ¿cómo se pensaba seguir la lucha? Escuchemos de un audio que pertenece a un programa que se llama Crónicas de Archivo, de Canal Encuentro, un audio del velatorio de algunos de los mártires de Trelew que se realizó en un local del PJ, el Partido Justicialista, en Avenida Plata, acá en la capital federal, y que coreaban sus compañeros cuando llegaba una represión que era furibunda. Pero escuchemos qué coreaban. O sea, se medía en términos de represalia armada, de vendetta, ¿no? Del ejercicio de la propia violencia justiciera, entendida en ese caso. El tal Hermes Quijada, que escuchás ahí, fue ultimado, fue asesinado en abril de 1973. Fecha interesante porque encaja entre las elecciones y el 25 de mayo. Por supuesto, al gobierno peronista no le arma un gran barullo, porque es un enemigo, ese, no. Pero, digo, el momento ubicado se parece al de José Ignacio Rucci cuando se lo eligió a Perón. Es distinto, porque ahí armaba un bollo, ahí era una interna dentro del propio peronismo, y esto no. Pero alude algo a la gramática del momento. Volviendo, resumiendo, apenas. Mártires, las compañeras y compañeros asesinados en Trelew, en un ejercicio que marcó un punto de inflexión en la historia argentina, porque en la Argentina había habido momentos de represión, por cierto, y momentos muy graves, el bombardeo de la Plaza de Mayo, José León Suárez, el fusilamiento de Valle, no es para establecer comparaciones, pero ese crimen queda en la secuencia histórica marcada después como algo así como un proemio del terrorismo de Estado que hubo en 1976-1983. ¿Por qué es así? Porque es así. Y se vio en ese momento, no lo sé, yo guardo en mi memoria, y esta autorreferencia alguna vez te la conté, pero me queda en la cabeza una conversación que tuve con mi viejo. Mi viejo era muy buen tipo, gorila, digamos, matizado, gorila con el que se podía hablar, que tenía un rechazo muy grande por la violencia y por los crímenes cometidos por gorilas o no gorilas. Y cuando se produjo eso, mi viejo estaba desolado y decía esto, algo parecido a esto, estoy simplificando, pero decía, esto nunca pasó, esto es tremendo, que yo qué le decía. Algo parecido a lo que coreaban los compañeros en Avenida Plata, donde yo a la pasada estaba, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a vengar, lo vamos a... ¿no? Y si mi idea era esa... Yo lo veía como parte de una serie, en la cual, por otra parte, yo no formaba parte de esas organizaciones, pero, digamos, adhería a la posible represalia que se podía realizar, y mi viejo lo veía como una página distinta. Y en algún sentido lo fue. Aunque, de todas formas, ha habido otros crímenes anteriores, pero pasó algo, marcó una inflexión, marcó un pacto de sangre dentro de las Fuerzas Armadas que, de alguna forma, renació o se mantuvo siempre vivo y siempre latente durante la dictadura militar que comenzaría poquísimo tiempo después, aunque en el medio pasaron tantas, tantas cosas. Recuerdo entonces emocionado a tantas víctimas, recuerdo emocionado a lo que fue un crimen de Estado, un hecho del terrorismo de Estado, frente al cual en ese momento la reacción resultó distinta a la que habría después, lo cual no, que es casi evidente, es decir, es casi tautológico, en algún momento histórico se reacciona de una manera y en otro se reacciona de otro. A partir de 1983, a partir de la tradición notable que instalan las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, en la Argentina los crímenes de Estado se discuten, se rebaten, se combaten, y las dictaduras también, desde otra dinámica, desde otra praxis que incluye el juzgamiento, memoria, ¿verdad?, y justicia, que justicia interpretada tal como juzgamiento. De ese crimen, el recuerdo a esos compañeros y compañeras que están presentes, como están tantos mártires de las luchas populares, demasiados, en la historia argentina.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie_am.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Iniciamos las obras del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Señora, 15:30 minutos en la República Argentina. Sergio Massa destacó el desarrollo que genera la actividad de la construcción.
El ministro de Economía, Sergio Massa, remarcó la importancia del régimen de incentivo a la construcción, ya que es mucho más fácil ahorrar en valor ladrillo que andar pasando de generación en generación operaciones financieras.
Es mucho más fácil ahorrar en valor ladrillo que andar pasando de generación en generación operaciones financieras. Mucho más cuando se trata de un sector que es, como bien decía Gerardo, madre de industrias. Mi viejo de chico, también empresario pyme de la construcción, me decía, cuando se mueve la construcción, se mueve el hierro, se mueve el acero, se mueve el vidrio, se mueve la madera, se mueve el comercio del barrio.
Además, Massa señaló que hay que entender que la Argentina necesita un sendero y un recorrido en el que empresarios, trabajadores y Estado se tomen de la mano para generar valor y desarrollo para la gente y para el pueblo. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Suman medios para combatir los incendios en el Delta del Paraná.
Gran despliegue de las Fuerzas Armadas para trabajar sobre los incendios en el Delta del Paraná. Inés Barbosa, secretaria de Coordinación Militar y Emergencias del Ministerio de Defensa de Nación, en diálogo con Nacional Rosario, se refirió a la instalación del comando operativo en la localidad de Alvear.
Se han instalado carpas con capacidad de cocina, alojamiento, vehículos, anfibios para poder pasar las islas. Y están alistados todos los brigadistas certificados que tenemos de las Fuerzas Armadas para el manejo del fuego, para cuando el Plan Nacional, que es quien coordina estas actividades, vaya disponiendo dónde tienen que ser desplegados e ir ubicándolos en las zonas donde sean más necesarios. El trabajo tiene que ser mancomunado con la pata de la justicia, que tiene que tener la premura también en advertir cuáles son las responsabilidades en los nuevos inicios de estos fuegos.
Cabe destacar, además, empeora la calidad del aire en la ciudad de Rosario por gran presencia de humo. Ivana Miskowski, Radio Nacional Rosario.
Catamarca impulsa herramientas para beneficiar al sector turístico.
Se presentó en la provincia de Catamarca el portal de reservas, con el objetivo de ayudar a los hoteles de la provincia a mejorar su comercialización digital. Claudio Aguilar, vicepresidente de FEGRA, destacó esta nueva herramienta.
Portal de reservas no es una plataforma, es un portal de reservas muy beneficiosa para todo el empresario hotelero de toda la República Argentina. Porque es muy importante, la FEGRA lleva adelante este portal para otorgarle una herramienta más al empresario hotelero para que aquellas comisiones que te cobra cualquier plataforma, de la que sea un 25 o un 30%, la pueda utilizar en su establecimiento para mejoras, para ampliación y demás, en capacitaciones también. ¿Por qué las puede aprovechar? Porque no tiene costo para el empresario.
Noelia Soria, Radio Nacional Catamarca.
Datos del tiempo.
En Quemú, provincia de La Pampa, temperatura 20 grados, humedad 24%, cielo despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 4 décimas, humedad 62%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Nacional,
la radio oficial del Mundial.
Verdad, tu identidad está en el
día.
Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Wankel.
Thank you.
cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es verla mancillada a nuestra raza cantera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, mas ignoro si soñé o es que despierto lloraba y en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya un lugar para mí. Paisanos, les voy a pedir que cuando llegue el momento, tírenme en el campo abierto, pero allí donde nací.
Añoranzas de Julio Argentino Jerez por Patricia Sosa.
Y Sergio, hablando de mercado de trabajo, de cómo se laburaba, de que ahora hay gente que no quiere laburar o quiere vivir mejor, o las dos cosas.
Las dos cosas, Mario. Que no quiere laburar siempre hubo. The Big Quit, así lo llaman en los Estados Unidos, porque se cuenta por millones la cantidad de personas que ante la oferta laboral, con salarios bajos y condiciones malas de trabajo, en lugar de hacer huelgas, decidieron directamente renunciar. Son millones de renuncias. Y esto mismo está ocurriendo en Europa, en donde en Francia se da con mayor volumen, porque no es que se quedan sin trabajo porque aumenta el desempleo o porque la crisis, la típica crisis que todos conocemos, sino que hay oferta laboral, pero la nueva modalidad de la oferta laboral, eso también lo conocemos en la Argentina, implica que por ahí uno se puede quedar por abajo de la línea de pobreza o en muy malas condiciones. Esto lo disparó la pandemia y muchos dijeron, prefiero ganar menos, pero tener una vida más tranquila, mientras se dedicó, que declaró, según la nota de Febro, a hacer marcos de cuadros. Uno se imagina que es más tranquila la vida haciendo marcos de cuadros. Ahora, ¿cómo empezó todo esto del mercado laboral? Y sobre todo en la Argentina, que fue un problema durante todo el siglo XIX. El historiador Fabio Wasserman encontró un documento realmente muy bueno en el diario liberal de Buenos Aires en 1853, que se llamaba La Tribuna, es decir, al año siguiente de la caída de Rosas, y se quejaban en un montón de artículos, esto el diario La Tribuna lo venía repitiendo, de que no se lograba conseguir que las empleadas domésticas, que en su mayoría eran negras, vayan a trabajar. Se ponía todo tipo de argumentos. Acá decían que, por ejemplo, habían puesto un aviso en este mismo diario y no se presentaba a nadie. Y entonces pedían la intervención de la policía para que, por lo menos, las obligue a estas mujeres a ir a trabajar, que para eso están. El para eso están no lo agregué yo, está ahí. Unos meses después, insisten, si se obliga a los gauchos a ir a trabajar, ¿por qué no obligan a estas mujeres negras que han aprendido mal las cosas durante el gobierno de Rosas? Y entonces dice que no es que piden que las penas con azotes, igual que en España, sea algo bueno, pero que a veces es necesario. La pena con azotes, ¿por qué? Porque no quieren ir a trabajar las negras rosistas. San Martín, ahora vuelvo para atrás en el tiempo, implementó lo que en Cuyo, cuando fue gobernador de Cuyo, se llamó la boleta de Conchavo. ¿Cuál fue el objetivo de San Martín? Bueno, fiscalizar las relaciones de trabajo, porque él encontraba que en su mayoría se empleaba en las estancias, etcétera, formas de trabajo que no eran dignas, y entonces había generado una especie de ley del peón rural, no se llamaba así, y entonces quería que se cumplan todas estas características. Y esta boleta de Conchavo luego fue imitada por muchos caudillos federales, por ejemplo Facundo Quiroga, que trataban de que se blanquee y en cierta forma se formalice el trabajo rural. Esta es una de las razones por las que el gauchaje seguía tanto a los caudillos federales, y por eso en su momento Arturo Jauretche dijo que el caudillo es el sindicato del gaucho. Acá se entiende más todavía por qué se lo llamaba así. Los historiadores del siglo XIX han encontrado, revisando documentación de muchísimas estancias, el problema crónico de la mano de obra. Faltaba mano de obra. ¿Por qué faltaba mano de obra? Bueno, uno puede decir, bueno, porque pagaban poco, ok, pero el problema básico de lo que estaba ocurriendo es que el gaucho no necesitaba, no tenía una necesidad absoluta de emplearse en una relación de dependencia. Por tres o cuatro motivos, digamos tres. Primero, había en la Argentina mucho más ganado que población. Y encima, la mayoría de ese ganado, no me acuerdo ahora cómo se le dice...
Cimarrón, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí. Esto es cuando nos conocemos hace mucho, ¿eh? Porque no dije nada y ya dijo cimarrón. Es decir, que cualquier gaucho podía encontrar una vaca, la carneaba, se la comía, se iba, no tenía que ni ir a la carnicería, necesitaba plata. Lo mismo ocurría con los caballos. Lo que se llamó la democracia ecuestre, hemos hablado mucho acá de eso, cualquier gaucho consigue un caballo. Uh-huh. Y el tercer elemento que sobraba en la Argentina eran tierras. Si alguien quería elegir un lugar donde poner su rancho, hacer una huerta, etcétera, le sobraba. No, lo que no sobraba eran razones para ir a trabajar en una jornada laboral dura en una estancia. ¿Y cómo se resuelve este problema? No se resuelve por el libre mercado de la oferta y la demanda, se resuelve con una ley contra vagos y mal entretenidos en los que es de poner de nuevo las cosas en su lugar, y cuando digo su lugar, me refiero al de ellos, en su lugar, y entonces el general Rial, uno de los golpistas, llega a declarar que venían a hacer el golpe de Estado para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Es decir, aquí tenemos por lo menos cinco puntos en donde podemos ver cómo se fue formando el mercado de trabajo en la Argentina, es decir, tratando de obligar de alguna manera a los que de ninguna otra manera se iban a aceptar las condiciones de un mercado de trabajo que era tan duro. Y luego, durante un buen tiempo, estas condiciones de casi pleno empleo se sostuvieron en la Argentina. Incluso, a pesar de que pasaron gobiernos dictatoriales, democracias proscriptivas, pero, para que tengan una idea, para el 23 de marzo del 76, para ponerlo un día antes del golpe de Estado, el nivel de pobreza en la Argentina llegaba a 4% y el nivel de desocupación a un 5%. Es decir, aquel que tenía trabajo no era pobre. Y la pobreza y el nivel de empleo eran, la pobreza era muy baja y el nivel de empleo eran muy altos. El desarrollo posterior del capitalismo hizo imposible estos niveles de ocupación, y el fenómeno que estamos viendo en Europa, este de el big quit, es decir, el gran renunciamiento, tal vez sea un fenómeno pasajero, o tal vez preanuncia nuevos problemas de un capitalismo en pleno desarrollo, Mario.
Preciosa columna, seguimos por ahí la seguimos en unos minutos. Sergio Viñeschi, gracias.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En La cura de la angustia en la cosmovisión andina realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto. dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quichua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Me gustaría mucho escuchar ese tema, soy Patricia, de la Patagonia Argentina, porque como decía Tejada Gómez, el hierro es el hierro, pero el lirio es el lirio. Muchísimas gracias.
Miguel de Flores en nuestro WhatsApp. ¿Te acordás, Mario, la cantidad de paredones que se pintaron, escribieron con esta masacre, fusilamiento, buscando justicia? Miguel de Flores.
Buenas tardes, compañeros. Pero si analizamos cómo procedía la AAA, que era bastante sanguinaria, avisaba, bueno, si no se van del país, los hacemos boleta. Y siempre con las personas que son peligrosas para la paz, para la tranquilidad, se los puede exiliar tranquilamente. Así que esto fue una trampa mortal, un acto deleznable, una vergüenza, esas cosas que nos hacen colocar delante del mundo. Bueno.
Nélida de Belgrano, Mario querido, ¿cuántos pensamientos y emociones movilizan tu relato? Tenía entonces 21 años y en Avenida La Plata, girar y gritar, viva Perón, carajo, era jugarse la vida. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Una pequeña acotación, ¿cómo se concatenaron los hechos que terminan años después secuestrando a Dagmar Hagelin, confundiéndola con María Antonia Vergés? ¿Cuánta ilusión y cuánta muerte?, dice Nélida de Belgrano.
Respecto a la pena que pide el fiscal en su alegato en el juicio de vialidad que está imputada Cristina con otros 12 acusados, todos querraron, ¿no?, por el mismo delito de asociación ilícita. Hay que decir que la presunción de inocencia no se tiene en cuenta por los medios hegemónicos. Esta falta de ética también influye en los jueces y fiscales a la hora de alegar y sentenciar. ¿A esto llamamos justicia?
Nos escribe Ana nuestro WhatsApp. Mario, por favor, ¿nos podés explicar por qué nos tenemos que aguantar fumar a este viceministro Rubinstein que ha dicho de todo sobre muchos integrantes del gobierno? ¿Cuál es la explicación del ministro para este nombramiento?, se pregunta Ana, que vive aquí en Buenos Aires.
Gran editorial, Mario, ¿no? Un gran recuerdo para los compañeros y compañeras de Entrelew, ¿no? Héroes de Entrelew masacrados de la peor manera durante la dictadura de Lanús, ¿no? Que algunos decían que era medio blanda, pero de blanda no tenía nada. Bueno, Hermes Quijada, llamativamente parecida a su voz a la de Galtieri, ¿no?, fue muerto por el ERP, y Monroy creo que por los montoneros. Y mientras Monroy formaba parte del gobierno de Lanús, Mario Amaya, otro de nuestros grandes desaparecidos, defendía a los presos políticos, ¿no? Los dos radicales, increíblemente.
Está, sí, interesantísimos mensajes de una oyentada que sabe de lo que habla, que tiene pareceres y demás. Lo de Arturo Monroy, justamente esas cuestiones de época, Monroy, ponele, era un radical, uno podría decir un radical relativamente presentable, balvinista, lo pusieron de ministro de Interior para que en parte roscara las elecciones que se venían y en parte las amañara, o se inventara un dispositivo, o tratara uno, que acrecentara las chances de la Unión Cívica Radical de ganar y disminuyera la del peronismo. Monroy se ocupó de eso, de la salida de dictadura, casi nadie se acuerda de eso. Se instaló por única vez en la Argentina un sistema, a nivel nacional, un sistema de balotaje neto, o sea, se cambió la constitución, los milicos podían. Si no tenían tanta dificultad, no había que convocar.
No,
se cambiaba la constitución y se estableció un sistema neto. Se pensaba que el peronismo salía, sacaba más votos que el radicalismo, pero que en segunda vuelta perdía. Pensamiento no tan alocado, si ahora lo comparamos con tantas experiencias actuales y demás, no resultó, pero bueno. Monroy era ministro para eso. Y uno, yo no he estudiado, digamos, en detalle la figura de Arturo Monroy, pero uno conoce un poco, ha hablado con gente que lo conocía, por otra parte, qué sé yo. Y en hora, si alguno podría decir que no era un tipo sanguinario, ¿no es cierto? No era eso. Ahora, Monroy estaba ahí de ministro cuando ocurrió eso. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Qué hizo el hombre? Nada. ¿Qué podía haber hecho? Bueno, renunciar, irse, decir, bueno, yo no he venido para esto, o he venido para otra cosa y esto me es inviable. Eso tiene que ver con, y efectivamente Monroy también fue, en términos de esa época, ejecutado, uno diría ahora asesinado, y cada quien abatido, cada uno lo cuenta como quiere, pero, en fin, fue castigado, digamos, también, concernido por una reacción de las organizaciones armadas. Pregunta, entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la dinámica de la época? Uno que puede decir que era difícil ese rol, uno podía pensar, bueno, ¿qué podía haber hecho ese hombre? Bueno, podía haber hecho esto que uno dice. ¿Era tan fácil? No. Francamente, no. Pero si estabas ahí, eras cómplice. Es decir, estar ahí. Él seguramente, ¿viste? Cuando uno analiza, le he pensado mucho en esa figura que no es la que más me atribula de la historia argentina, pero he pensado, ¿el tipo fue para eso? No. No, él fue para otra cosa, él fue para que Balbín ganara elecciones, digamos, y inclusive para eso, para reunirse con peronistas, no con Perón mismo, pero con algunos dirigentes, y arreglar las elecciones, y armarlas y demás, y esa reforma del sistema electoral y todo eso. Pero cuando estás en esos momentos en que la violencia es la gramática de la expresión y demás, es muy difícil sustraerse a eso, es muy difícil encontrar lugares intermedios, aún en ese momento que era de transición democrática, ¿no es cierto? Y uno piensa incluso, tampoco lo he estudiado en fondo, hay milicos que lo dicen, Lanusse lo dijo de una forma o de otra, que esto se lo encajaron los marinos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que él tenía, puede ser flaco, pero estabas ahí, eran tus, ¿no? Así de, ponele, pero esto es lo que eran, esto que, y tampoco en ese momento se le ocurría a nadie decir, bueno, yo a esto lo separo, a este lo destituyo, a este lo paso a retiro, ni siquiera digo que lo mandaran preso, no lo destituyo, paso a retiro. No era así, no era la dinámica de la época. Y bueno, y así, en fin, se escribió esa historia que es, por cierto, muy cruel, muy dura, y que tiene todas estas características que a veces para gente que nació en otros tiempos, en otras generaciones, cuesta hasta dilucidar, ¿no es cierto?, hasta entender. Pero bueno, era la lógica de ese momento.
Sí, hay una frase muy buena que en su momento decía Dalmiro Sáenz, el escritor Dalmiro Sáenz,
sí,
que había participado en aquella época, que decía que analizar desde ahora, con la mentalidad de ahora, lo que ocurría en esa época, y se aplica para cualquier hecho histórico, más que un análisis histórico, es un... ¿cómo se llama cuando se analiza un cadáver?
Una autopsia.
Es una autopsia. Porque hay que analizarlo en forma viva. Si uno lo agarra ya con todo eso demolido y muerto, más que un análisis es eso, una autopsia. En ese momento ya existían las discusiones sobre el tema de la lucha armada. Entonces no es solamente un clima de época. Son opciones que se tomaron, por supuesto que no la tomaron dos o tres. Era masivo, ¿no?
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que
que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la...
La voz de Mercedes Sosa, de María Elena Walsh, como la cigarra.
Que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. El abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, afirmó que la fiscalía no pudo presentar ninguna prueba en sus alegatos.
Lo que hicieron durante las 9 jornadas fue generar expectativa mediática, social, para tratar de decir que Cristina es la jefa de una asociación ilícita, pero nunca pudieron poner al aire en todas sus alocuciones una sola prueba que la vincule directamente, una prueba de cargo, algo que puedan utilizar como para poder compatibilizar ese tipo de pedido de pena, porque hoy ni siquiera es la condena, sino que es un pedido de pena, que obviamente ya lo presentó el Nación y Clarín el día de ayer. Son cosas que están haciendo que tienen que ver con el lawfare.
Santa Fe, los docentes, trabajadores estatales y profesionales de la salud realizarán asambleas y medidas de fuerza.
Se inicia una semana de paros, movilizaciones y asambleas en Santa Fe, luego de la negativa del gobierno de la provincia de adelantar para este mes la negociación paritaria y su convocatoria para septiembre. Los docentes públicos y privados comenzarán mañana un paro de 72 horas. En tanto, los gremios de empleados estatales ATE y UPCN y los médicos y profesionales de la salud pública se declararon en estado de alerta y no desestimaron sumarse al reclamo con paros en esos sectores. En el caso de los docentes oficiales, habrá concentraciones en esta capital durante toda la semana y los maestros privados realizarán una movilización provincial el miércoles en el Monumento al Docente en el sur de la ciudad de Santa Fe. Gabriel Barilá, Radio Nacional Santa Fe.
Deportes.
En la continuidad de la 15ª fecha de la Liga Profesional en la Argentina, hoy, lunes 16:30 en minutos nada más, en La Plata, en el estadio de 1:57, Estudiantes, con la continuidad de Zielinski finalmente como entrenador, recibe a Unión de Santa Fe. Mismo horario en Rosario, el equipo que dirige Carlos Tevez Central enfrentará a Banfield. A las 19 se viene el clásico que viviremos por Radio Nacional. Racing en Avellaneda enfrenta a San Lorenzo. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Tránsito.
El ferrocarril Roca a La Plata se normalizó y la línea E de subtes con pequeña demora de 5 a 10 minutos. La General Paz normal hasta ahora y la ruta 40 totalmente despejada entre San Martín de los Andes, Villa Angostura, Bariloche, el Bolsón Esquel, soleado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 6 grados, humedad 93%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados, 8 décimas, humedad 62%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Messi que escapa,
Qatar 2022 está en Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Berenice Vieto, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Bueno, tenemos una nueva consigna.
No voy a, me río pregunto yo de la consigna,
del nombre de la consigna.
Ah, tiene un nombre.
Es un nombre largo.
Sí.
Paisanos de otro pueblo, es el nombre de la consigna.
Sí.
Versiones tangueras de canciones de todos lados. O sea que puede aparecer cualquier cosa.
Menos de acá.
En versión tanguera.
Menos de acá.
Sí, puede ser, no sé, una canción folclórica también.
Ah, también de otro, sí, lado, sí, sí. Otro lado.
Es un paisano de otro pueblo. Ajá. De otro género musical.
Ah, está bien. De cada pago un paisano.
Eso amplio
nos,
espectro.
Nos abre el espectro, sí, sí, para seleccionar, sí, la música.
Está bien.
Bueno, todo este verso como excusa para escuchar la versión que vamos a escuchar hoy de Bella Ciao.
Uy, qué lindo, me gustó.
Tremenda versión tanguera de Pablo Ramos y los Herederos del Compás. Primero vamos a la orquesta, que es una agrupación que nace en el año 2009 y que cultiva el estilo de Don Juan D'Arienzo. Hay muchas orquestas actualmente con el auge de la milonga en todos lados, en todo el mundo. Hay muchas orquestas que cultivan los estilos de algunas grandes orquestas de la época de oro del tango, en este caso Los Herederos del Compás es una orquesta darienciana donde canta Pablo Ramos, que es hijo del último cantor de D'Arienzo, Don Osvaldo Ramos.
Ajá.
Así que ahí hay un linaje tanguero y sobre todo que sigue el estilo de D'Arienzo, que ellos dicen, y lo decía D'Arienzo, ¿no?, que ellos siguen ese estilo que es ritmo, nervio, fuerza y carácter. Oh, con esa presentación,
¡epa!,
después tiene que cumplir.
Claro.
Bueno, Bella Ciao, himno partisano, himno además que utilizado entre el año 43 y el 45 por los partisanos italianos, pero que luego, a mitad del siglo XX, dicen quienes saben, en los festivales mundiales de las juventudes comunistas se empieza a desparramar por todo el mundo. En la década del 60 empieza a tener una gran difusión y se empieza a grabar. Ahí lo graba Giovanna Daffini, después lo graba Yves Montand, en los 70 lo graba Quilapayún, y así, eternamente, tendrá muchísimas grabaciones más hasta llegar a Los Herederos del Compás. En este caso, en el año 2019, grabaron otra versión con percusión en el año 2021, en su disco Que Siga el Encuentro. Nosotros vamos a escuchar la versión sin percusión. Además apareció en el cine, últimamente, apareció en La Casa de Papel, en realidad, en esa serie,
No nos consiguen.
Utilizada con otros fines, ¿no?
Sí.
Para chorear, ¿no? Sí. ¿No? Desvirtuando, sí, la canción. Y también acá la usamos en algún momento con el Macri Chao,
sí,
¿no? Acá se usó, y la usó Vox también desvirtuándola totalmente en España. Así que se ha utilizado para cualquier cosa. Esta es una linda forma de volver a tocar este Bella Ciao. Ahí pasaba Bella Ciao, canción popular italiana, himno antifascista de todos los tiempos, bueno, desde la década del 40, por Pablo Ramos y los Herederos del Compás, un poco tanguero, otro poco de milonguita, unas cuantas vueltas a esa melodía de Bella Ciao. El viernes 9 de septiembre, si los quieren ir a ver, van a estar tocando en el Marabú, acá cerquita, Maipú 365, haciendo Darienzo Sinfónico, con la orquesta Escuela Sinfónica Juvenil de Florencio Varela. Va a ser un fiestón, así que esto va a sonar ahí.
Esto va a sonar ahí, qué lindo, qué temazo, una recomendación de un memorioso. Hay una película que te he recomendado más de una vez, es rara, es peculiar, por ahí es para un público, por ahí está un poco fechada, pero es una película sobre partisanos que se reencuentran en la Italia del crecimiento económico, digamos, del despliegue, se llama Nos Habíamos Amado Tanto, y hay no menos de 3-4 versiones de Bella Ciao que cantan, entre otras cosas, en momentos de resistencia, es decir, en momentos de, primero las cantaban durante la guerra y luego las cantaban en momentos de resistencia. Hay una escena hermosa donde están esperando, sencillamente haciendo cola para poder inscribir a los chicos en la escuela, porque había cupo restringido y los que llegaban, llegaban. Y en un momento uno de ellos dice, nos organizamos de alguna forma y no aceptamos eso, y entre otras cosas cantan esta canción. Hermoso.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
El derecho al trabajo no tiene botón de pausa, ¿no?
El progreso no tiene botón de pausa.
La gana de emprender no tiene botón de pausa.
Hace más de un año que todos los meses se crean puestos de trabajo, bajando la desocupación a 7 puntos, la menor de los últimos 6 años. Avanzar sin dejar a nadie atrás. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Sigue hasta octubre la nueva edición de Tecnópolis. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Lunes. Todos los días, Nacional. La Radio Pública.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Erika Sotomayor está con nosotros con una bella historia de solidaridad, de recuperación, de lucha. Una bella, bella historia. Te escuchamos, Erika.
Sí, Mario, como vos lo contás, vamos a hablar acerca de la historia de una panadería. El protagonista es Emilio Sáez y toda su familia, porque hace casi más de 40 años se instalaron en Tolhuin, en Tierra del Fuego, y su sueño era crear una panadería. Lo pudieron hacer muy de a poco, lograron lo que hoy es el paso obligado de todos los turistas que pasan por Tolhuin, porque esta panadería que se llama La Unión, hoy es un lugar emblemático, porque se pasa, se puede desayunar, se puede merendar, hay muy buena onda cuando pasas por ahí, es atendida por sus propios dueños, la verdad hay una vibra y una química, la verdad, diferente a cualquier otro lugar que uno es un lugar turístico, ya directamente, no pasa desapercibida. Se estima que por fin de semana se calcula más o menos que reciben alrededor de 5.000 visitantes. Estos visitantes degustan churros, medialunas, tienen sándwiches de ternera, que es su especialidad, y un excelente café, por supuesto. Me puse en contacto con la familia Sáez y hablé más precisamente con Franco, con el hijo de Emilio, quien es el fundador, y me cuenta en esta oportunidad, vamos a escuchar que nos cuenta acerca de los comienzos de la panadería.
Los comienzos fueron obviamente muy lentos, aunque para la época se pudo orquestar algo bastante acelerado, por así decirlo, para las pocas facilidades que acá se había en Tolhuin, que había como 200 habitantes como mucho, que fue en el 86. Mi padre ha trabajado todo un año en una panadería de Ushuaia, aprendiendo el oficio, gratis, no fue que estaba trabajando para ellos, sino de una manera remunerada, sino algo que necesitaba quedarse a un lado, y decidió aprender un oficio y se quedó en una panadería un año trabajando. No tenía dónde dormir, entonces se quedaba en unas bolsas de harina durmiendo, y a la mañana se levantaba y hacía todo lo que era trabajo de panadería. Después tuvo que hacer un viaje para Río Grande, vio lo que era Tolhuin y le gustó. Después, a los meses, ya planeó venirse acá, vino, estuvo viendo qué es lo que podía conseguir, si le podían dar una mano para conseguir un terreno chiquito para poder hacer algo. Pero desde el primer momento que vio Tolhuin ya se enamoró. Después la trajo a mi madre, que está en Mar del Plata, y juntos empezaron a hacer lo que sería hoy en día la panadería. Empezaron haciendo bolitas de frailes, empanadas. Se quedaban toda la noche haciendo producción, después al otro día las cocinaban. Al año, en el 87, lo trajeron a mi abuelo, que él sabía un poquito más de la profesión desde España, que él trabajaba haciendo pan, y ahí, bueno, entre los tres pudieron impulsar algo muy lindo.
El sábado 23 de enero del año 2021, mientras transitábamos la pandemia en el mundo entero, se incendió la panadería La Unión. Destruyó años de historia, fue un cortocircuito de una de las heladeras que, bueno, en una madrugada destruyó todo y no pudieron salvar nada. Este hecho entristeció a gran parte de los fueguinos y hicieron toda una recaudación entre todos los fueguinos para poder ayudar a Emilio y a su familia para poder reconstruir la panadería. Así lo recuerda Franco y también nos cuenta cómo pudieron salir adelante.
Y el incendio fue algo que obviamente nunca lo esperamos, un golpe muy duro porque también estaba la pandemia, fue como los dos en simultáneo, y por suerte la verdad que se abrió mucho por el tema de, bueno, la generosidad de la gente, ¿no? Que eso la verdad que fue un gran empuje, lo que era para mi padre, que quiero o no, es el líder, entonces es el guía, dice, cuando uno lo ve mal, las cosas como que, bueno, cambian un poco. Entonces, bueno, con la fuerza que nos dio la gente y los empleados, ellos quisieron arrancar. Dos semanas después del incendio se arrancó atrás, donde teníamos un lugar de depósito y de cocina. Elegimos armarlo como para poner un mostrador y un saloncito de venta. Pero bueno, comenzó haciendo bolas de fraile y churros y dando café. Así arrancó. Los empleados tuvieron la iniciativa, ellos quisieron arrancar, hacer algo, empezar a moverse, y de ahí, bueno, poquito a poquito, como pasa en la panadería, es no quedarse, siempre hacer cosas nuevas. Ellos dieron el inicio y después nosotros fuimos acompañando.
El 25 de febrero de este año, La Unión, o La Nueva Unión, como también la suelen llamar ahora, reabrió sus puertas para la alegría de la comunidad de Tolhuin. Para los que, además de todo esto, de la solidaridad de la gente, hay algo muy lindo que podemos encontrar cuando visitamos la panadería, que fue destruido con el incendio, pero que pudieron volver a reconstruir. Es un homenaje que decidió hacer Emilio a René Favaloro. Hay una escultura allí en la panadería, en la panadería anterior, previo al incendio, habían llevado esa escultura el día del médico, el 3 de diciembre del 2012. Esta estatua es considerada, y la nueva de ahora también es considerada, la única del médico en tamaño real del país, y bueno, fue instalada en un rincón del comercio. Hay otro detalle que a mí también me llamó la atención y no quería dejar afuera de la columna, es que Emilio fue bautizado como el mejor jefe de la Argentina. Y bueno, escuchemos a Franco, que nos cuenta por qué fue bautizado de esta manera.
En algún momento mi padre pensaba de tener algún lugarcito para poder vacacionar entre temporadas, para irse 10, 15 días, y veía muy lejos el tema de irse a Mar del Plata o lugares así. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es el primer lugar de la Argentina que estaba más cerca para poder ir? Y bueno, justo se dio que era Puerto Madryn, uno de los lugares que él pensaba. Y dijo, bueno, vamos a hacer una casita acá. Justo estaban en ese momento, se arrancaban las casas prefabricadas. Le habían ofrecido un terreno, era una buena oportunidad. Dijo, bueno, listo, lo empezamos a hacer. Y después dijimos, bueno, pero esta es una casa para los empleados también, porque entre temporada, viste, en la media de la temporada, donde sabemos que trabajan un montón, darles la posibilidad de que se puedan ir 2 semanas era algo bastante viable y bastante lógico, viste, para poder seguir manteniendo el incentivo en ellos. Entonces, bueno, decidieron hacer la casa y fuimos, la preparamos, la disfrutamos también, obviamente, y después empezaron a ir los empleados. Y bueno, de ahí saltó la noticia de que había una casa que tenía para los empleados. En el diario largaron la noticia de que era el mejor jefe de la Argentina.
Bueno, entre otras cosas, esta noticia fue en el año 2016, que dijeron que era el mejor jefe de Argentina. Pero entre otras cosas, en el año 2018, Emilio caminó de Salta a Tierra del Fuego con un lema: basura cero. Él lo que quería era limpiar todo el país de basura. Y bueno, logró hacerlo en el año 2018. Bueno, recorrió el país para con este lema. Aparte, también hizo muchas cosas. Aparte, en su panadería tiene una réplica a escala del submarino Ara San Juan, bueno, para hacer como una especie de homenaje también a lo sucedido en nuestro país. Para cerrar, Mario, le pregunté a Franco si existía algún secreto para el éxito que tienen, y esto me contó Franco.
Algo que mi viejo siempre me dice, la diferencia se la hacen los dueños cuando los hacen sentir como en su casa, y eso es una realidad. Ver a clientes que estén 100% satisfechos, pensando, bueno, el dueño que hizo todo esto ni estará acá, pero sin embargo está comiendo en la mesa al lado. Y va y les pregunta cómo están, si necesitan algo. Es como muy importante para nosotros todo eso. Hacerlos sentir como su casa y que ellos se sientan partícipes de todo esto, como lo fueron, porque muchos aportaron, dieron su granito de arena cuando se encendió la panadería. Nosotros queremos lograr lo que muchos negocios por ahí no tienen, que ese es el feedback con el cliente, que haya un ida y vuelta, que se sienta parte de esto como nosotros nos sentimos parte de su alegría. Entonces, eso es lo que nosotros realmente valoramos acá, porque es algo, si bien, bueno, en el día de hoy todo es plata y demás, acá nosotros lo hacemos de otra manera. Entonces, por eso creo que en algún punto nos va también, porque lo hacemos de otra manera, tratamos de ser diferentes. Entonces, nada, es eso. Obviamente es toda una familia, porque los empleados trabajan a nuestra par, los vemos como compañeros y nada, es... Hay que vivirlo, hay que venir acá y sentirse parte de esto, como para poder entenderlo.
Bueno, Mario, doy fe que en este lugar corre una energía muy especial, el feedback existe, el ida y vuelta existe, y bueno, quedan todos invitados a conocer la unión o la nueva unión en Tolwyn cuando estén por Tierra del Fuego.
Preciosa historia, Erika, muchas gracias, Erika Sotomayor.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Dos recuerdos tengo del 72. Yo tenía 11 años. Uno, la pasión se contra mí. Mi familia era muy politizada. Yo ya leía la opinión. Bueno, la pasión se contra el EU de Tomás Elos Martínez, que me lo robaron el libro, y la otra fue la transmisión que hubo por tele en blanco y negro, con un pizarrón, con la voz en off, mostrando las cárceles, cómo se habían escapado, cómo era la fuga y todo. No sé si ustedes lo recuerdan.
Hola, habla Jorge de San Miguel nuevamente para decirles que, bueno, que la lucha armada incluso siguió de algunos sectores de los que planteaban la lucha armada, aún después con el gobierno democrático del peronismo, porque creo que quizá era un copar en un cuartel de sanidad o algo, pero sería que lo comentaran también. Gracias.
Seguimos acá en Gente de a Pie y seguiremos hasta las 5 de la tarde. A la pasada, alguien preguntó, aprovechando que tenemos un par de minutitos, no da para más tampoco, alguien preguntó esto del viceministro Gabriel Rubinstein. ¿Recuerdan? Rubinstein había cometido unos tweets súper agresivos, groseros, descalificadores, intolerables, respecto del gobierno y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y esto interfirió en su nombramiento. Estuvieron dando vueltas días atrás, te dije, ¿cómo lo veía yo? Primero, una situación pésima, bastante amateur en su, o bastante torpe en su determinación por varios lados, y que, bueno, no cerrar, bien no iba a cerrar, porque si Massa quiere un viceministro y no lo puede, en definitiva, designar por esto, es un problema. Si lo designa, queda mal. Yo lo que dije es, dentro de todo, para surcir, lo mejor es que se designe, no porque me guste Rubinstein, sino para dejarle juego a Sergio Massa, y que tampoco es, digamos, tampoco presido de su club de admiradores, pero está ahí, bueno, y uno desea que le vaya bien. Y Rubinstein aceptó y pidió excusas, ¿no? Y pidió excusas. ¿Qué me parece? Me parece bien. Segunda cosa que me parece, qué cloaca que es Twitter, que hace que determinadas personas se manifiesten con una torpeza y una brutalidad gigantesca. Rubinstein es un tipo muy preparado, tiene una gran formación, una gran versión, podía escribir un tratado criticando determinadas cuestiones políticas. Escribe como un Fernando Iglesias, digamos, bueno, allá él. Segunda observación de momento, muy importante. Bueno, Cristina evidentemente tiene una actitud muy transigente con Massa, lo está dejando hacer, o sea, decirle, tolera esa situación que obviamente no le gusta, y etcétera. Tercera reflexión, Rubinstein jamás pensó que lo iban a nombrar. Porque si no, no hubiera cometido ese tweet y listo, vamos.
Las noticias de las 4:30 de la tarde llegan con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16:30 minutos en la República Argentina. La Cámara Baja tiene previsto debatir la prórroga de impuestos.
La Cámara de Diputados, en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, comenzará a debatir esta semana la prórroga de una serie de impuestos nacionales hasta el 31 de diciembre de 2027, el proyecto en cuestión, enviado oportunamente por la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, incluye la prórroga de impuestos como el de ganancias, bienes personales, los incluidos en la ley de competitividad, el de cigarrillos y el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, entre otros.
Asimismo, se prorrogará la vigencia del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, que no se encuentra supeditada a una fecha concreta, sino que está fija en los periodos fiscales. En el texto del proyecto se explica que la prórroga de la vigencia de los impuestos y asignaciones específicas obedece a que los recursos que ellos proporcionan resultan imprescindibles para el Estado Nacional y para las jurisdicciones provinciales. Y en consultas preliminares, el bloque de Juntos por el Cambio, principal bloque de la oposición, adelantó que va a votar de manera negativa, incluso que impulsarían un dictamen de rechazo. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
La Fiscalía pide que Cristina Fernández y exfuncionarios sean inhabilitados para cargos públicos de forma perpetua. El fiscal Diego Luciani lo sostuvo en el marco del final de su alegato ante el Tribunal Oral Federal número 2. Es en el contexto del juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Jujuy avanza en el saneamiento de basurales a cielo abierto.
La ministra de Ambiente, María Cigarán, se refiere a la apertura del proceso negociador de la adquisición de maquinarias pesadas para el control de limpieza de basurales en el marco del proyecto GIRSU que lleva adelante la provincia.
Para nosotros la adquisición de este equipamiento es muy importante porque es un equipamiento que va a ser destinado a GIRSU, Sociedad del Estado, para, como decía, el manejo de basurales, que es una problemática importante que tienen los municipios. Todavía en la provincia tenemos basurales activos. Cuando concluya el proyecto BEI, vamos a proceder a lo que es el cierre definitivo y la clausura y la remediación de muchos basurales. Hasta el momento llevamos cerrados 16 basurales en distintos lugares de la provincia, en particular los que corresponden a la Quebrada Baja.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Datos del tiempo.
En Oberá, Misiones, temperatura 23 grados, humedad 49%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 8 décimas, humedad 63%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Argentino Messi.
Nacional,
la radio oficial del Mundial Qatar
2022.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, estamos en comunicación con el historiador Roberto Pitalúa, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad de Buenos Aires. Hola, bienvenido a Gente de a pie, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están todos ahí?
Muy bien, estuvimos hablando, Mario Weinfeld, ¿no? Hizo un editorial sobre la masacre de Trelew y queríamos seguir con el tema y acudimos a vos para que nos ayudes a pensar. Vos has escrito, no hace mucho, que, cito textual, a diferencia de matanzas anteriores que quisieron ser ocultadas o permanecieron mayormente fuera del horizonte de visibilidad de la sociedad y la política argentina, la masacre de Trelew fue, desde el principio, un hecho inocultable, un crimen en primer plano y en las primeras planas. Expláyate un poco sobre esto, por favor, Roberto.
Bueno, eso surge de una investigación que yo hice, que se publicó en 2006 originalmente, en la revista Sociohistórica de la Universidad de La Plata. Yo me preguntaba cómo había sido la reflexión de las organizaciones populares sobre la masacre en el momento mismo, digamos, ¿no? De la masacre. Y bueno, a partir de eso, indagué un poco sobre también el carácter de esa masacre, incluyendo el nombre, digamos, ¿no? Que es un nombre que tiene una, en ese momento específico, una significación especial, porque es el momento además que despega la circulación de Operación Masacre de Walsh, digamos, ¿no? El 72, entre el 72 y el 75 está el mayor número de ediciones de Operación Masacre. Hasta ese momento habían salido tres, la tercera en el 69. Entonces masacre era un término fuerte que vinculaba además con otro fusilamiento, el de José León Suárez, que era un fusilamiento oculto y negado, y el libro de Walsh también había circulado poco, por lo tanto era algo que había quedado una sombra o como ocultado en la sociedad por el gobierno, por los distintos gobiernos, etcétera, etcétera. Y a mí me parecía que, digamos, ahí masacre aparecía como un término que refería a los dos acontecimientos, a los dos fusilamientos, pero funcionaba de modo distinto. En un caso era un crimen oculto y en otro caso era un crimen público, porque esto sale en los diarios del día siguiente, o sea, con lo cual, bueno, además estaban alojados en una base militar, toda la televisión y la producción periodística conocía perfectamente, y la sociedad estaba muy atenta a lo que estaba sucediendo, porque hacía una semana que se había producido la fuga, o sea, eso ya no era ocultable. Entonces yo me puse a indagar un poco en cómo lo significaba, por un lado, la dictadura, y me encuentro con esto, digamos, ¿no? Con que empiezan ahí, a mi criterio, a desarrollarse formas de represivas que tienen un carácter productivo, no son solamente represivas. Y el carácter productivo tiene que ver con construir cierta tolerancia y ciertas subjetividades tolerantes a este tipo de crímenes. Y además construir a la figura también de esos represores capaces de llevar adelante esas políticas, digamos, represivas, ¿no? Entonces, nada, me parecía que ahí había como un acontecimiento, claro, visto desde el terrorismo de Estado, ¿no? Visto desde la dictadura del 76, como una especie de acontecimiento bisagra, donde empiezan a desplegarse estas nuevas modalidades represivas que, insisto, digamos, tienen este lado productivo. Y eso lo podía detectar en los discursos de la dictadura, en cómo ellos nombraban el crimen, sin ocultarlo, pero a la vez sin explicarlo claramente, en lo que yo llamo una suerte de media lengua, digamos, ¿no? O sea, para crear como una especie de zona ambigua, como una zona intermedia entre lo explícito y lo implícito. Y en esa zona intermedia yo lo vinculo eso con las condiciones crecientes el estado de excepción en la sociedad argentina desde los años 70, digamos, hasta, bueno, su manifestación más nítida con la dictadura, que también tiene ese tipo de figura de umbral, digamos, ¿no? Es una excepción que está incluida dentro de la ley prevé la excepción, la ley no deja de funcionar, no deja de estar vigente durante un estado de sitio, un régimen excepcional, pero al mismo tiempo no es la ley misma la que se aplica, sino que es la emergencia de la fuerza pura, digamos, ¿no? Para reponer las condiciones de funcionamiento normal de la ley. Entonces me parecía que tanto discursivamente como en términos de régimen jurídico político aparecía esta novedad. Y lo otro me parece que sucedía era esta superposición de los espacios del crimen, ¿no? Del crimen de Estado. No, también en contraste con lo que había trabajado Walsh, digo, los fusilamientos de José León Suárez son en un basural, son apartados de la vista de la sociedad. Esto sucede en una instalación pública, que tiene otros fines. Y eso también es lo que va a suceder con la dictadura, donde los centros clandestinos van a coexistir con localizaciones que incluso en muchos casos ni siquiera suspenden sus funcionamientos, ¿no? O sea, la ESMA, por ejemplo, siguió funcionando, sigue haciendo la Escuela de Mecánica de la Armada.
Así es. Estamos hablando con el historiador Roberto Pitaluga. Una cosa que me asombra, tal vez, de esto que estás diciendo, es que en 1972, o sea, hacía 3 años había ocurrido el Cordobazo, era un momento de ascenso social y de luchas. Era difícil leer lo que estaba ocurriendo en esa masacre, pensando a futuro. ¿Cómo se leyó en ese momento?
Bueno, el grueso de las lecturas tienden como a prescindir de una reflexión detenida sobre este acontecimiento. Sí, efectivamente, digamos, ¿no? Uno podría pensar, hay un ascenso de la conflictividad y de la autoorganización popular desde fines de los 60 y en esos primeros años 70. También está el GAN, ¿no? Que es una estrategia muy, muy inteligente, para decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que la ANUCE es uno de los cuadros importantes que tuvo el ejército argentino, ¿no? Cuadro político. y Trelew me parece que es parte de eso, ¿no? O sea, ahí hay que pensarla enganchada con el GAN, que es una de las cosas que tratan de pensar las organizaciones populares, los militantes, pero sin darle como demasiada entidad. Aparecen elementos, digamos, que permiten pensar, por ejemplo, en los últimos años de las publicaciones de El Combatiente, de tenía un suplemento que se llamaba Por las Libertades Públicas, y ahí hay una notoria dificultad por caracterizar el tipo de violencia que estaba ejerciendo el aparato represivo legal e ilegal. Hay autores, yo, bueno, en esta nota que salió en el Centro Cultural Kirchner, termino con una frase de Haroldo Conti, que es muy sistemática, digamos, respecto de lo que él veía, y es muy temprana, porque es a un año de la en el primer aniversario, ¿no? Él dice, bueno, están decididos a aplicarnos todos los Trelew que sean necesarios. O sea, ahí Conti está percibiendo que ese hecho no es un hecho, no es, en todo caso, un acto desesperado como en general se lo vio, digamos, ¿no? O sea, incluso si es así, el hecho mismo pasa a tener otra significación y cambia la escena, digamos, ¿no? O sea, el hecho es productivo. Quería explicarlo por las condiciones anteriores, es a mi criterio el problema mayor de las interpretaciones de la época y de muchas posteriores, ¿eh? O sea, porque eso ha predominado. En general hay un tratamiento de la masacre como como un acto, digamos, como una especie de venganza por el éxito de la fuga, como una un acto de retirada de la dictadura, y eso es como querer explicarlo por las condiciones generales y no en torno a la especificidad de ese acto. Y incluso lo que produce más allá de lo que inicialmente hayan previsto los represores, ¿no?
Y ahí te indago un poco, ¿qué significa lo que produce más allá de lo que han pensado los represores? ¿Qué otros efectos generó la noticia de la masacre?
Y para ver algunos casos, por ejemplo, la legislación represiva avanza rapidísimo desde ese año 72 en adelante. A los perpetradores, ¿no?, a los victimarios, no se los lleva a juicio, no hay ninguna indagación. Hay solo un intento fallido de formar una comisión investigadora en el Congreso. Después no pasa nada. O sea, los juicios son de nuestra democracia actual, digamos, ¿no? Pero el interregno gamporista no puede producir nada respecto de eso. Incluso Urondo hace una declaración en agosto del 74 o del 73, no me acuerdo, a uno o dos años, él, que es el que hace la entrevista a los tres sobrevivientes en Devoto en la noche previa a la liberación, ¿no?, en la noche del 24 al 25 de mayo del 73, él queda como, está como un poco asombrado de que no se ha hecho nada en términos, digamos, de justicia respecto de ese crimen. Entonces, en ese plano, digamos, uno podría decir, es el contraste con lo que va a pasar en la posdictadura, digamos, ¿no? Una cosa más sistemática de unificar esta idea, bueno, memoria, verdad y justicia, ¿no? Esto que que está en esa consigna. Acá está todo muy opacado o muy como secundarizado por el optimismo de la época, ¿no?, que veía todo como un gran ascenso y una crisis revolucionaria, un ascenso de la guerra revolucionaria, digamos, todo es leído desde ese ángulo, y eso, o mayoritariamente, digo, yo encontré en la investigación ciertos elementos que, incluso a veces solamente con, bueno, la pregunta, ¿qué significa la masacre de Trelew? Es una pregunta que le hacen a muchos dirigentes una revista en el año 74. Nadie la contesta, pero la pregunta está. O sea, que ahí hay un tema, digamos, y que hay una preocupación, uno podría decir, por hasta ese momento, digamos, como incipiente. Después, claro, todo se desmadra, ¿no? Lo que abre es, bueno, un lado eso, digamos, un régimen represivo mucho más estricto, una presencia más fuerte de las Fuerzas Armadas en controles policiales, ¿no? El pase de los penales, de estos penales granaderos, el buque granaderos, Rawson resistencia de voto a jurisdicción militar. O sea, hay una cantidad de medidas, un endurecimiento enorme de las condiciones de los detenidos políticos. Por ejemplo, cuando asume el nuevo jefe de la cárcel de Rawson, el tipo les dice a los detenidos políticos: yo les puedo asegurar la existencia física, no la salud mental. O sea, ese es el alcance que ya se están proponiendo, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que leer eso, como ese tipo de condiciones que ha generado la propia masacre, ¿no? Me parece que esa es la puerta que se abre ahí. No es que no había otras violencias, había ya militantes desaparecidos, fusilamientos clandestinos, pero esto es una cosa que es pública y notoria y se hace en una base de la Marina, ¿no? O sea, es una institución oficial. Es un fusilamiento que en ningún momento dicen que es un fusilamiento legal, en ningún momento, o sea, no niegan eso. Por eso digo lo de la media palabra. Y ese tipo de cosas abre una puerta a un escenario distinto. Y yo creo que le abre la puerta a los propios victimarios, decir, ah, bueno, estos pasos se pueden dar, digamos, ¿no? La segunda conmemoración ya queda prohibida. En el 74 están prohibidas. El gobierno peronista prohíbe la conmemoración de los fusilamientos. Que es una cosa que sí aparece de entrada, ¿no? El ejercicio de memoria, la cosa de la memoria. Hay que tener memoria, ni olvido ni perdón. Eso ya aparece desde los primeros momentos, desde los primeros días. Pero sobre eso también hay represión. En el 73 ya hay represión en la movilización que se hace a la Plaza de los Dos Congresos. Y en la del 74 ya están prohibidas. Todos los velatorios son intervenidos por la policía. Bueno, el más conocido es el de la sede del Partido Justicialista, que entran con una tanqueta, ¿no? Están las imágenes de eso. Con lo cual hay un nivel, digamos, de represión creciente. El problema es cómo es leída esa por la militancia popular, digamos, ¿no?
Bien. Bueno, la verdad te agradezco, Roberto, le agregaste un elemento interesante para pensar de esto que se cumplen 50 años. Roberto Pitalúa, gracias por tu participación acá en Gente de a Pie.
No, gracias a vos, Sergio. Un abrazo.
Un abrazo.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Hola chicos y chicas, no se pierdan el show de títeres en el auditorio de Radio Nacional. Todos los domingos a las 15:30 vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. Donde habla la ciencia, los libros, la educación, la historia y el arte. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web. Radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Somos Gente de a Pie.
vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Apenas un cierrecito liviano para... liviano, no. Breve para todo esto que hemos hablado sobre el aniversario de la masacre de Trelew. Algo que mencionó Roberto Pitaluga, que quedó por ahí, el texto notable de Paco Urondo, sin duda, digo, un texto testimonial, un reportaje hecho en el momento ahí cuando estaba por salir los presos de la cárcel de Devoto, los sobrevivientes, ¿no? Los sobrevivientes de la masacre de Trelew, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger, Ricardo René Aydar, hablando con Urondo, un texto casi desprolijo, o sea, así simple, pero con un testimonio impresionante. Los tres luego están desaparecidos, ¿no? Es decir, eso es parte de esta tremenda historia que contamos. Mañana sabremos, porque ahora todavía no, los fiscales que están hablando, ocupando tiempo, sin duda, y pidiendo cámara, ¿no? Es decir, con enorme satisfacción y regodeo, y con repercusión mediática garantizada, sabremos cuál es la pena que se pidió para la vicepresidenta Cristina, o que se está por pedir para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y para otros procesados en la causa. Ya se fue filtrado a numerosos medios que va a ser muy elevada, superior a 10 años. Todo esto se dijo. Es divertido, para quienes hacemos esta cosa de periodismo, encontrar que hay varias notas en distintos diarios que dicen que no hablaron con el fiscal, sino con otros fiscales que le dieron una estimación de las penas que había el fiscal. ¿Sabés qué? En todos los diarios, o los otros fiscales dijeron lo mismo. O consultaron a los mismos fiscales, o habló Luciani, que sabemos todo que habló él. En fin, Joaquín Morales Solá reincidió en su criterio de comparar al fiscal Luciani con Julio César Estracera. Hay que tener cara. Hay que tener cara, hay que haber sido, como fue él, un boletinero del ejército de Operativo Independencia, de Bussi, un cómplice de la dictadura, un hombre que estaba en lugares de edición del diario Clarín, que restringía las cosas que publicaba Caloy. Lo contó con crudeza desde esa autoridad y desde esa historia. Morales Solá dice esta tontería, que demuestra que no solo es un hombre de derecha, sino que además es de vuelo corto, digamos, a nadie se le puede ocurrir mucho. Lo dijo por segunda vez, y hay algún otro poco. Él dice, no son pocos, dice esta vez, los que comparan a Estracera con Luciani. Sí son pocos, son contados. Hay también un director de otro diario que odia a Cristina Fernández Kirchner por cuestiones personales que él conocerá. En todo caso, son pocos. El alegato de Luciani está muy lejos de todo lo que dicen. No es un alegato exactamente, reitero, no tiene una fundamentación seria, no invoca pruebas importantes. Hay una cantidad de hechos que iremos desgranando en días sucesivos respecto que van denunciando, señalando a aquellos colegas que han seguido el juicio durante los últimos años, donde se han producido pruebas, como entre otros mi compañero Raúl Colman, Néstor Espósito y qué sé yo, que trabajan bien y que demuestran, aparte, disparates de hecho que aparecen acá y allá, falsedades concretas, y aparte hay poquísimas pruebas, no hay prueba documental y hay poquísima prueba. Es una causa amañada, es una causa proscriptiva, se diga, o sea, no, es proscriptiva, es abundante, comillas, para descalificar a Cristina Fernández de Kirchner, porque en definitiva la sanción puede no llegar antes de las elecciones. En el fondo es lo mismo, es la lucha política trasladada a la arena judicial para sacar de la carrera a una de las figuras de la política argentina que tiene un nivel de consenso, de aprobación muy alto. Ganaría las elecciones Cristina Fernández de Kirchner, nadie lo sabe, pero evidentemente se está luchando contra esto, y esto es lo que envicia todo lo que está en discusión. Seguiremos sobre este punto mañana. Cristina pidió, con toda razón y derecho, ampliar su declaración indagatoria. ¿Por qué lo hace? La indagatoria, en términos judiciales, que no te voy a aburrir, en términos procesales legales, es un acto único. Una vez se defiende la parte, utiliza su derecho, podés declarar o podés no declarar. Si no declarás, no se interpreta en tu contra. Pero si declarás, y eso pasa a formar parte del expediente. Cristina declaró. ¿Qué ocurrió en el medio? Que el fiscal agregó elementos de prueba, buenos, malos, pobres en general, que él considera evidencias nuevos. Entonces Cristina no pudo defenderse a ese respecto porque no los conocía, no estaban en el expediente. Por ende, tiene todo el derecho a hacerlo. Se lo concederá o no el tribunal, que tiene dos camisetas alternativas, la de Liverpool, el club equipo Liverpool, y la de Pro, la amarilla. Lo sabremos mañana. Nosotros empezamos ahí, nos volveremos mañana de 3 a 5 como todos los días. No me digas que no te trajimos material surtido porque... no estaría faltando, la verdad, no lo hagas, ¿por qué lo vas a hacer ahora? Y Mariana Fossati nos ayuda a presentar buena música e irnos así.
Nos vamos con Natalia Lafourcade y Alex Ferreira haciendo Aventurera.
Vende caro tu amor, aventurera. Del dolor a tu pasado.
Su pecado. Que pague con mi amante su pecado.